Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va tendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, que están en el mercado, están con certeza.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Comienzo a transitar esta mañana, por supuesto deseándoles que tengan un muy buen lunes. Un lunes que, por supuesto, también estamos esperando que siga frío, frío, frío. Así es como se está anunciando desde todos los servicios meteorológicos habidos y por haber. Ya lo vamos a estar repasando ahorita nomás.
Voy a reírte el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y efectivamente para este lunes 30 de junio, no sé qué digo, 9 digo porque me parece que la temperatura está 9 grados en este momento en nuestra ciudad de Posadas. Estoy esperando que se habilite la página del Servicio Meteorológico Nacional para darles la precisión de la temperatura en este momento en nuestra capital misionera. Yo les digo que para mí hace mucho frío mismo. Y a esta hora de la mañana, efectivamente, en Posadas, por lo que nos está anunciando, ya nos está contando ya el Servicio Meteorológico Nacional, 8 grados la temperatura en la capital misionera, 4 grados, a mí me da más frío cuando veo la sensación térmica 4 grados con 5 décimas en este momento en Posadas, el cielo está cubierto, la humedad es del 90%, la presión 1013 hectopascales, los vientos que soplan del sur a 25 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad y para hoy se espera una máxima de solo 14 grados. Atención, hay pronóstico de lloviznas para esta mañana y parcialmente nublado para la tarde y algo nublado para la noche de este lunes. ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo van a seguir la temperatura? Agarrate, Catalina, porque de acá al miércoles va a seguir descendiendo la temperatura en nuestra ciudad, la mínima y las mínimas y las máximas. De aquí al miércoles podemos llegar a tener hasta un grado de temperatura mínima y 12 grados de máxima. O sea que son fríos intensos los que están en este momento sobre nuestra región. Esto indica incluso que hay ya alerta amarilla por el frío extremo en todo el país prácticamente. Bueno, lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional envió una alerta de amarilla por frío extremo ya para ayer domingo, y esta alerta abarcaba a 15 provincias y a la provincia de Buenos Aires otras 15 provincias. Según el organismo, las temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Las zonas afectadas por la alerta incluyen el centro y oeste de Buenos Aires, el sur de Salta, noreste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y también aquí en nuestra zona litoral un poco más menos intenso, pero también mucho frío. Cuando se habla de frío extremo se advierte que son en esos lugares donde se producirá el frío extremo. Se van a experimentar temperaturas mínimas que pueden descender por debajo de los 0 grados y con máximas que no superarían los 14 grados centígrados, y que yo estoy diciendo que nosotros acá para mañana y pasado no tenemos previstos máximas de más de 12 grados. El reporte del pronóstico Misiones advierte que una masa de aire frío extremo está ingresando a Sudamérica con advertencias de ola de frío ya emitidas para Chile y Uruguay. El frío será intenso en el centro de Argentina con probables nevadas al sur de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a nuestra tierra colorada, si bien el impacto del frío extremo no sería tan severo como en otras regiones, se prevén temperaturas que ronden los 1 y 2 grados en riesgo, con riesgo de heladas para este inicio de semana. Se difundió una serie de recomendaciones para proteger la salud y la seguridad durante las jornadas de frío extremo. Se destaca la importancia de usar varias capas de ropa, preferentemente de materiales aislantes como lana o tejidos térmicos, y cubrir bien las extremidades. Estas partes del cuerpo son las más susceptibles al frío, por lo que deben estar cubiertas. También aconsejan evitar la exposición prolongada al frío, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, y permanecer en lugares cerrados y abrigados. Es fundamental controlar la temperatura interna de las viviendas y prestar especial atención a niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables a las bajas temperaturas. Son las advertencias que se dan desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted,
bueno, y atención, porque no solamente las altas temperaturas son un problema en el ambiente en nuestra región, también estamos pasando por situaciones de crecientes, fuertes crecientes, sobre todo el río Uruguay. Atención, porque hay recorridas preventivas en todas las zonas vulnerables a la vera del río Uruguay. En el Soberbio se organizó un comité de defensa civil que se reunió de urgencia ante el avance del agua del río Uruguay. Hasta ayer no había evacuados, atención, en esa región, pero se esperaba que el río Uruguay, que estaba en ese momento en 10 metros de profundidad a la altura del Soberbio, podría llegar hasta los 15 metros de profundidad, lo que pone en serio riesgo la seguridad de familias que viven cerca de la costa del río Uruguay. Atención con eso, porque sobre todo lo que dice la información es que esto se debe, además de las lluvias, que de hecho las lluvias son las que provocan o obligan a la apertura de las compuertas de las represas en Chapecó. Atención con esto, porque esas son las razones por las que se está provocando estas crecientes importantes sobre el río Uruguay. Lo cierto es que ante este rápido incremento en la altura del río, las autoridades del Soberbio activaron este operativo de emergencia con la conformación del el Comité de Defensa Civil, que se reunió ya el sábado en el edificio de la municipalidad, una medida adoptada frente a las intensas precipitaciones que se registraron en los últimos días y a la gran cantidad de agua liberada por la represa Chapecó en Brasil. Según se informó oficialmente, el río alcanzó el domingo los 10 metros de profundidad con una tendencia ascendente de 30 centímetros por hora. se estimaba que entre las últimas horas de ayer domingo y estas primeras horas de hoy lunes, la altura del río podría llegar a picos de entre 14 y 15 metros, ¿eh? Actualmente la defluencia total de la represa de Chapecó es de 13.200 metros cúbicos por segundo y continúa en aumento, detalló un comunicado emitido por el Comité de Defensa Civil, que está integrado por autoridades municipales, bomberos voluntarios, EMSA, la Policía, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Salud Pública y referentes religiosos de ahí del Soberbio, ¿eh? El municipio comenzó a realizar recorridas de prevención en los barrios más expuestos a una eventual evacuación. Desde el comité solicitaron a la población mantenerse atenta a los parques oficiales y seguir las recomendaciones de los vecinos que recorrerán las zonas vulnerables. Desde hace días se viene trabajando para sostener cualquier situación que se presente. Advirtieron y señalaron que cualquier modificación significativa en el caudal del río será comunicada de forma inmediata por los canales oficiales. Bueno, mientras tanto, en la zona de Jardín América se había cortado la ruta 7 sobre el arroyo Tabaí por la creciente también de este arroyo. Finalmente se habilitó el tránsito ayer por la tarde, ¿eh? Estuvo cortado desde la mañana de ayer domingo por el aumento del caudal del cauce del arroyo Tabaí. Atención con esto, la Dirección Provincial de Vialidad informó que se reabrió el paso por el puente provisorio sobre el arroyo Tabaí en la ruta provincial 7, en Jardín América. El paso estaba interrumpido como medida de seguridad por la necesidad de resguardar a los usuarios de la ruta ante la suba del nivel y el caudal del arroyo por las intensas lluvias registradas en toda la región desde hace varios días. La rehabilitación del paso provisorio sobre el arroyo Tabaí sobre la ruta 7 se produjo una vez que se normalizó el caudal y se inspeccionó la zona por parte de los técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad, verificando que las condiciones son adecuadas para el tránsito. También a modo de seguridad y prevención se dispuso el corte del tránsito sobre el paso provisorio del arroyo Pindaití. Así lo informó ayer la Dirección Provincial de Vialidad. Y esto también tiene que ver con la creciente del río Uruguay. Ese viaducto se encuentra sobre la ruta provincial 2 en el límite entre las localidades de Albapose y Colonia Aurora. Las medidas se tomó con la finalidad de proteger a los usuarios que transitan sobre esa ruta debido al elevado nivel del curso de agua con el pasar de las horas. Las intensas lluvias registradas en la región, más la elevación del nivel del río Uruguay en consecuencia de sus afluentes, como el arroyo Pindaití, por el que no están garantizadas las condiciones de seguridad sobre el paso provisorio, en el límite entre los municipios, decíamos, de Albapose y Colonia Aurora. Una vez que esté garantizada la seguridad para utilizar el paso, se va a rehabilitar el tránsito y se va a informar de manera pertinente, dijeron desde la Dirección Provincial de Vialidad.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rugobio. Usted que inventó ese estado, inventó el inventar.
Y pensaba yo cuando leía esto que voy a compartir ahora con ustedes, pensaba, ¿no?, todo esto de las crecientes, la cantidad de lluvia, todas estas tragedias que traen aparejada, ¿no?, la creciente del río, la intensidad de las lluvias, tienen muchísimo que ver con esto, justamente que se reveló en un informe, en un estudio de la Facultad de Agronomía, que informó que la selva paranaense, que habita más de la mitad de los espacios de más de la mitad de las especies de Argentina, mostró que en 30 años se perdieron 130.000 hectáreas de bosques y que sus remanentes achicaron y aislaron. Concretamente, aunque Misiones se presenta al país como una provincia verde, ¿no?, y ejemplo en políticas ambientales, recordemos todo el Guaraguara, incluso hay un Ministerio de Ambiente que nadie sabe si funciona, si no funciona, si existe, si no existe, para qué está. Pero lo cierto es que acá nosotros somos una, como somos el misionerismo de vanguardia, startup y Guaraguara, lo cierto es que nos presentamos como la provincia verde y ejemplo en políticas ambientales, pero la realidad es que la selva nativa parece alejarse cada vez más de esa premisa misionerista. Una reciente investigación desarrollada por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires reveló datos alarmantes sobre el deterioro de la selva paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. El estudio, elaborado por el egresado e investigador Luis Ángel Polo Perdomo, analizó el impacto de la deforestación y la fragmentación en los últimos 30 años dentro del Corredor Verde Misionero. Según los resultados, entre 1990 y 2020, se perdieron unas 130.000 hectáreas de bosque nativo en nuestra zona, en nuestra provincia, lo que equivale al 13% del área original que se buscaba conservar. La superficie de bosque que quedó se dividió en fragmentos más pequeños y aislados, explicó Polo Perdomo. El tamaño promedio de cada parche forestal bajó de 285 a 215 hectáreas, mientras que la distancia entre ellos se multiplicó de 94 a 246 metros. Esto perjudica la migración de especies, la dispersión de semillas y abre la puerta a especies invasoras. El fenómeno no es homogéneo en toda la provincia. El área más golpeada se ubica en el departamento de San Pedro, entre Dos Hermanas y Pozo Azul, donde el avance sobre la selva fue particularmente agresivo, y a ambos lados de la ruta que conecta con El Dorado. Para Polo Perdomo, esa región amerita atención urgente. Quiero decir que son zonas donde están instaladas empresas como Arauco, por ejemplo, y donde siempre se denuncia apeo ilegal de especies nativas, con la vista gorda del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Esto se denuncia, no es una cosa que uno lo dice porque sí. Bueno, la creación del Corredor Verde en el año 2000 fue una de las políticas más celebradas en nuestra provincia. El objetivo era conservar y conectar las áreas protegidas existentes para fortalecer la resiliencia de la selva frente al avance del modelo agropecuario. Pero los datos satelitales demuestran que, lejos de contener el desmonte, la pérdida de bosque continuó casi sin pausa. La fragmentación volvió más hostil el paisaje para la biodiversidad, indica el informe. La continuidad ecológica se ve cada vez más interrumpida por chacras, caminos, líneas eléctricas, loteos y urbanizaciones que no respetan criterios ambientales, y a eso se suma una alarmante pérdida de capacidad estatal para controlar y gestionar el territorio. En la última década, la gestión ambiental en Misiones se debilitó visiblemente. El presupuesto del Ministerio de Ecología cayó en términos reales. Se redujo la inversión en conservación. Faltan guardaparques y los controles forestales son cada vez más esporádicos o simbólicos. En el terreno, la presencia estatal se diluye, dice este informe. Lo que también se señala es que en 2007, con la sanción de la Ley Nacional de Bosques Nativos, se implementó un sistema de ordenamiento territorial que clasifica los bosques en tres categorías: rojo, que es de alto valor de conservación; amarillo, que es el aprovechamiento sostenible; y verde, de bajo valor sujeto a transformación. Según el estudio, esta herramienta tuvo un impacto positivo, aunque limitado y discontinuo. Entre 2010 y 2015 luego del ordenamiento realizado por Misiones en 2010, se dio la tasa de desmonte más baja de los últimos 30 años, pero después de 2015 la tasa volvió a dispararse, señaló Polo Perdomo. Ahí está. Bueno, la fragmentación se mantuvo baja en las zonas catalogadas como rojas, pero aumentó significativamente en las zonas amarillas y fue crítica en las verdes. El investigador fue claro, el ordenamiento solo no alcanza. Se necesita restauración activa, monitoreo permanente y gestión participativa para que la ley tenga efectos reales. Lluvias, creciente de los ríos, desborde de los arroyos, desmonte. Bueno, y ahora además del desmonte vayamos a otro tema que siempre nos preocupa y mucho, por cierto, y esto tiene que ver con los chicos con hambre. En un país donde se supone y se dice y se alardea que puede dar de comer a 300 millones de que puede dar de comer a gran parte del planeta. Lo cierto es que se conoció un informe también este fin de semana que lo dio una información que dio el ex titular del PAMI, ex director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, que dijo que alertó sobre el colapso del sistema de salud argentino y la alarmante situación social que lo acompaña. Dijo, 1 millón de chicos se van a dormir con hambre y al día siguiente van a la escuela. Esto lo dijo Regazzoni al tiempo que sostuvo que la crisis sanitaria es estructural y que la mala política está destruyendo los servicios públicos esenciales. Regazzoni es médico, es exfuncionario del PAMI, y se refirió en particular al conflicto presupuestario del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico del país, y lo comparó con otros gastos estatales. El Garrahan va a gastar 190 mil millones de pesos este año, dijo. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo presupuesto para sesionar y sacar 10 leyes, y la legislatura bonaerense gasta el doble, 300 mil millones, remarcó Regazzoni. Además apuntó contra otras instituciones, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Consejo de la Magistratura cuentan como 5 institutos de salud. Es un disparate que se viene acumulando desde hace años. Lo cierto es que Regazzoni señaló que el sistema está colapsado, con paros en hospitales clave como el Garrahan, en Clínicas y en Posadas, además de graves problemas en las provincias. Obras sociales como IOMA, según denunció, ya no garantizan ni ambulancias. La salud pública recibe cada vez más personas que caen del sistema privado y de las obras sociales, pero el presupuesto no acompaña esa demanda. Todo está fragmentado, repetido e ineficiente. Se pierden vidas por todo esto, Bueno, también cuestionó la descentralización de la salud impulsada en los años 90. Fue un desastre. Las provincias asumieron funciones que no pueden sostener. Ahí entró la mala política de los hospitales, clientelismo, corrupción y descontrol. Regazzoni también expuso datos preocupantes sobre salud bucal infantil y nutrición. Dijo que el 4% de los jóvenes tienen menos de 20 dientes a los 20 años. No pueden usar implantes, solo prótesis. Cada diente cuesta entre 5 y 7 millones de pesos. La Argentina tiene la peor crisis de dentición de América Latina. Está directamente relacionada con la pobreza, la alimentación deficiente y el consumo de drogas. Hace 25 años que los argentinos dejamos de crecer en altura. En las escuelas públicas el 35% de los chicos tiene sobrepeso. Eso es producto del consumo exclusivo de harinas, ¿eh? También advirtió sobre el retroceso en vacunación y prevención escolar. Un 15 o 20% de los adultos no está vacunado contra el sarampión, pese a que es obligatoria, y la escuela, donde los chicos pasan años de su vida, no cumple un rol sanitario efectivo. Conclusión, Regazzoni aseguró que el sistema argentino es 30% menos eficiente que el de países vecinos como Brasil o Chile. Es increíble que se esté diciendo esto de la salud pública argentina, que era ejemplo en el mundo. Dice que salvamos menos vidas y gastamos más. No hay historia clínica única, las ambulancias llegan tarde, se repiten estudios, todo eso es ineficiencia que se traduce en muerte.
Usted inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va el
problema. Y a propósito de salud pública, se conoció también un informe que dice que en 2024, 348 niños misioneros fueron internados en el Garrahan. Y en ese hospital 4.512 hicieron consultas. Estos son datos difundidos por trabajadores del Garrahan, que es el principal hospital pediátrico del país, donde 354.299 niños y niñas de todo el país fueron atendidos en este año pasado. El 2 de julio próximo se va a tratar la ley de emergencia para salud infantil y la comunidad del Garrahan solicita a los diputados nacionales que den quórum. Misioneros, Carlos Rodríguez, Bansic, a ver acá Martín Arjol. Y no me acuerdo quién más estaba ahí, porque uno, encima como nunca hablan, no hablan, porque solamente Yamila Ruiz, ahí está, ¿no? Los diputados misioneros Carlos Fernández, Daniel Bansic, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, el mileísta Martín Arjol, los mileístas Martín Arjol, Florencia Tipauca, Emanuel Bianchetti, bueno, atención, van a rendir cuentas después al pueblo misionero si se ausentan o votan en contra de esta ley de emergencia para la salud infantil. Bueno, por ahora el quórum para esa sesión no está asegurado y se sabe que varios diputados no van a aportar con su presencia para que se abra el debate. Parece ser que ese es el caso de los misioneros que mencionaba recién: Arjol, Tipauca, Bianchetti, Carlos Fernández, Daniel Bansic, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, que mantienen todos una relación de no confrontación, más bien de mucha confianza con el gobierno de Javier Milei. En las últimas votaciones para anular los vetos de Milei contra la ley de reforma previsional y la ley de financiamiento universitario, el radical con peluca Arjol, la portista libertaria Tipauca y el bullrichista Bianchetti votaron con La Libertad Avanza, en tanto los renovadores se abstuvieron de votar, que ellos mismos, les digo. Y de esa manera favorecieron al oficialismo nacional, apelando al criterio de gobernabilidad: con gobernabilidad se paga. Bueno, convengamos que con la lista de diputados nacionales que va a llevar la renovación ahora en octubre, ya anunciada, es una lista absolutamente libertaria. En fin.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando en el rubio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
6:43.
Despacho al doctor Grilletti, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Exactamente, somos nosotros. Bueno, te cuento, mira, nuestro servicio básicamente con el armado de una causa con su debido fallo favorable a nuestro cliente. Es decir, que si nuestro cliente, como querés escuchar a alguien y que esa persona resulte culpable, nosotros nos aseguramos de que el fallo sea como vos lo estás pidiendo, es decir, que esa persona sea culpable, pero además nos aseguramos y te ofrecemos como garantía que sea en primera instancia, segunda instancia, en la apelación a la Corte Suprema.
Eso no,
todo esto nosotros lo trabajamos además con un equipo que tenemos mediático para que, previo a lo que es la parte jurídica, sea un escarnio social la persona que vos querés juzgar. Lo que también nosotros te podemos ofrecer es el servicio de nuestros creativos para inventar la causa, para que vos no tengas que aportar absolutamente nada. Nosotros tenemos un especie de script armado. Decime, vos para quién querrías juzgar. No, todo lo que es derecha y poder real nosotros no trabajamos. Trabajamos es todo lo que es peronismo, populismo y sectores izquierdos. Claro. No, por la derecha lo que sí podés, si querés, y si te interesa en algún momento, es trabajar sobre seguimientos y desestimaciones de causa, o incluso que querés cajonear una causa de alguien vinculado a la derecha o a algún poder.
Pero eso es fácil, güey.
¿Pero cómo es tu nombre? No, así te investigo un poco. Listo, abrazo, saludos.
Dejar tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Entonces
huye despacito, pero va creciendo y solo ratito,
siempre soberana como un solo grito. Pasito a pasito, suave suavecito, quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones ni tienen criterio, no van a dejarnos sin ir al ministerio. Pasito a pasito, suave suavecito, pretenden hacernos cerebro dormido. Que no se den cuenta que hacen negocio y que la mentira es un negocio. Pasito a pasito, suave suavecito, vienen desarmando poquito a poquito. ¡Hey! Pasito, suave, suavecito, lo único que quieren es hacer negocio. ¡Hey, hey, 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 hey!
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando
de lujo. Bien, y les voy a recordar cuál es el estado del tiempo en nuestra ciudad de Posadas. A esta hora de la mañana la temperatura es de 8 grados y la sensación térmica de 4 grados con 5 décimas. Atención con esto, se espera una temperatura máxima de 14 grados para el día de hoy y lloviznas para la mañana.
Mañana de ser otro día, yo quisiera saber dónde se va
el... Bueno, se realizó el sábado, este que pasó, una jornada Cristina Libre, la jornada Cristina Libre que se desarrolló en todo el país, también tuvo lugar aquí en la ciudad de Posadas y en otras localidades de la provincia. Con la pretensión de visibilizar la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y fortalecer la organización política en la provincia. Bueno, en realidad es una multisectorial conformada con la exclusiva pretensión de luchar por la defensa, por la libertad de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, así que, bueno, lo cierto es que distintos espacios políticos que venían organizando y reuniéndose ya en dos o tres oportunidades, realizaron dos jornadas de actividades de apoyo a Cristina Fernández y Kirchner. La primera de las acciones se realizó en Posadas, donde hubo un encuentro de algunos militantes en la Plaza 9 de Julio, donde se desarrolló el sábado una radio abierta y se confeccionó un cartel alusivo y esténciles se prepararon, pero las lluvias limitó la posibilidad de desplegar los pasacalles. En Puerto Iguazú hubo un lanzamiento formal de la mesa Cristina Libre con la presentación virtual de los interventores del PJ, el interventor del PJ Gustavo Arrieta, y un mensaje grabado de Máximo Rodríguez. Ahí está, ahora empezamos con los mensajes grabados también. Cristina está haciendo escuela. Bueno, los referentes en ambas situaciones insistieron en el reclamo de la libertad de Cristina, haciendo en todos los casos un repaso de la causa por la que finalmente la tienen presa, una causa en la que definitivamente vista seriamente no hay prueba alguna que incrimine a Cristina. Pero bueno, sabemos que es una condena política, no es una condena jurídica, y que tiene que ver con sacar de la cancha a la líder más importante de nuestra Argentina. Bueno, en esto del armado de la multisectorial resulta ser que uno se fue enterando de algunas cuestiones que no sabíamos, que estaba fuera del radar político, y es el caso de la agrupación Afirmación Peronista, histórica agrupación peronista, una línea interna del peronismo, del Partido Justicialista en Misiones. Bueno, resulta que hay un tepotí ahí dentro de Afirmación Peronista, que trabaja alrededor de una asociación civil que es Asociación Civil Afirmación Peronista, justamente, que fue creada en tiempos de la conducción de Luis Acosta, un dirigente que ya falleció, y era esta Asociación Civil una especie de organismo paralelo al espacio político. Bueno, hay una interna en esta agrupación Afirmación Peronista que terminó alineándose con los sectores del partido que respaldan la intervención del PJ Misiones y se acopló a la multisectorial de apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un sector de esta asociación. Bueno, lo cierto es que según algunas crónicas, el entredicho interno se ventiló la semana pasada en las redes sociales con acusaciones cruzadas entre el grupo que responde a la hermana del histórico dirigente fallecido, Miriam Acosta, y el sector que cerró filas con José Daniel Arrúa, que es el tesorero de la Asociación Civil, donde se originó la polémica, y Arrúa es quien asumió la interlocución de la mesa provisoria y señaló que los compañeros, dijo, de Afirmación Peronista, estamos alineados con la intervención del partido justicialista. Bueno, ahí está una línea interna que a su vez tiene su propia interna, y así está el desarrollo, está la política por la que tantos y tantas dejaron de votar al campo nacional y popular. Y a quien se le volvió a escuchar la voz esta semana es al ex gobernador de la provincia, Maurice Clos. Maurice Clos, que recordemos, es junto a Carlos Rovira, fueron los dos los fundadores del Frente Renovador de la o el Partido de la Concordia Social en su momento. Fueron los fundadores, los creadores del Frente Renovador. Cuando lo crearon, Carlos Rovira venía de el Partido Justicialista y Maurice Clos era el presidente de la Unión Cívica Radical allá por 2003, cuando se funda el Frente Renovador de la Concordia. El acuerdo inicial era que Carlos Rovira iba por su segundo mandato en el 2003 y el compromiso era, como iba por su segundo mandato, el primer mandato había llegado de la mano de Ramón Puerta, Carlos Rovira, recuerden, ¿no? Después de haber sido intendente de Posadas en las gestiones de Ramón Puerta y de ser un hombre de Ramón Puerta, Carlos Rovira llega a la gobernación de la provincia en el 99, fue electo. Lo agarra el 2001, la crisis del 2001 como gobernador de la provincia, y hacia 2003 busca despegarse del puertismo, se fue despegando, fue teniendo desencuentros crecientes en esa cosa que tiene Rovira muy hábil de ir subiendo y va aplastando, no importa quién, aunque sea a quien te había, ya lo había hecho Ramón Puerta con Julio César Humada. No es extraño, digo. Entonces, Carlos Rovira y Maurice Clos deciden formar el Frente Renovador hacia el 2003, en coincidencia con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Argentina. Y entonces Carlos Rovira cumple un segundo mandato y en el mandato siguiente el compromiso era que el candidato, y que finalmente no fue gobernador, fue Maurice Clos. Lo cierto es que Maurice Clos fue reelecto en su mandato y después finalmente va teniendo diferencias con Carlos Rovira a lo largo de todos los años. Tanto es así que hace ya un par de años, después de haber dejado de ser senador por la provincia de Misiones, un senador que se manifestaba kirchnerista, o por lo menos aliado a Cristina Fernández de Kirchner, de hecho Cristina lo nombró segundo vicepresidente del Senado de la Nación, se llamó a silencio. Hace ya por lo menos unos 3 o 4 años que Maurice Clos está en silencio. Esta semana se le escuchó la voz nuevamente. se le escuchó la voz para manifestarse que no está para nada de acuerdo con las alianzas libertarias que está haciendo el conductor Carlos Rovira, llevando incluso candidatos, la mayoría de los cuatro candidatos a diputados nacionales que va a presentar en octubre en la renovación son libertarios. El Frente Renovador de la Concordia debe volver a su identidad. No se puede hacer un blend entre vino y cerveza, dijo Mauricio en esta reaparición que hizo hacia el fin de semana ya, para referirse a las alianzas que está haciendo la renovación, partido que o frente que fue claramente uno de sus hacedores.
Los provincialismos, en especial el nuestro, debe buscar su identidad y volver a su identidad. A su identidad, yo no te digo fundacional porque claramente las cosas evolucionan, pero yo te voy a hacer una comparación. Vos sabés que a mí me gusta mucho el vino.
Sí.
El vino se hace un blend de uvas, sí. Es decir, de una misma especie de fruta. Vos mezclas Malbec con Cabernet Sauvignon, sí. Y te puede salir un blend. Lo que vos no podés hacer un blend de vino con cerveza, porque son dos cosas distintas. Y lo que yo veo, por lo menos en mi caso y de la mayoría de los renovadores que conozco, que somos muy distintos a lo que es el esquema libertario, como para hacer un blend. El blend es de cosas parecidas, como fue en el 2003, donde radicales, peronistas, independientes, que veníamos de orígenes distintos, pero teníamos una concepción parecida de la política y del Estado, y en especial de la necesidad de la provincia, de la política y del Estado de ese momento,
sí.
Generamos un espacio donde teníamos muchas diferencias, pero decidimos agigantar las coincidencias, porque había posibilidad de agigantar esas coincidencias porque éramos parecidos.
¿Y ahora?
Entonces sí hubo ahí un blend, pero yo hoy día ver la visión libertaria de la negación del Estado, de las políticas que han implementado con la hierba, de su actitud hacia los jubilados, de su no trato a la política, me cuesta mucho ensamblarme con eso. Entonces te digo de vuelta, un blend de uva sí se puede. Mezclar el vino con la cerveza no va a dar buen resultado. Por eso insisto que en el espacio provincial nuestro, que siempre respetó el rol del Estado, Estado ordenador en algún momento, Estado presente, Estado suficiente, lo dijo el gobernador, pero hay una gran diferencia, y yo creo que la mayoría del gen renovador no está cercano al gen libertario. Y el gen libertario tiene mucha popularidad, es cierto, y está haciendo cosas importantes para el país en algunas medidas, como la inflación que se va a dar a conocer ahora.
Bien, y ahí estábamos escuchando al ex gobernador Maurice Clos, declaraciones en Radio News, y que, bueno, lo ponen otra vez en la escena política. En un momento en que hay una gran indignación entre muchos muchas y muchos misioneros y misioneras, entre ellos muchos renovadores, por lo que también se escuchó esta semana, que no es muy nuevo, pero reapareció en estos últimos días, que son declaraciones de la ahora candidata a diputada nacional por la renovación, la libertaria, la libertaria, ¿cómo se llama? Micaela Gasek, ahí está. Micaela Gasek, en el transcurso de en estos días, se manifestaba, no en estos días, digo, es un poco más atrás. Pero lo cierto es que se manifestó absolutamente negacionista, hizo un ataque muy fuerte a la memoria de por los 30.000 desaparecidos, habló del curro más grande de los últimos 30 años, que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. La segunda en la lista, la segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Renovador de la Concordia. A ver si logro que ustedes escuchen un pedacito de este audio que tengo acá, a ver si lo puedo repetir, donde esta joven no... Bueno, ahí la estábamos escuchando, ¿no? Esta chica es candidata a diputada nacional por el Frente Renovador de la Concordia, ¿no? Y la verdad es que a uno le provoca, además de mucho dolor y mucha tristeza, provoca mucha indignación, tanto que se ha hecho, ¿no? Tanto que se llenó la boca al Frente Renovador de la Concordia, incluso creó un Ministerio de Derechos Humanos que uno no sabe muy bien para dónde va. Yo tuve oportunidad este fin de semana de intercambiar con algún compañero que forma parte de ese ministerio y le decía, che, pero no van a hacer nada con esto, no van a hacer nada, van a dejar que pase así porque sí. Una candidata a diputada que dice que las madres y abuelas de Plaza de Mayo han sido gran curro. Digo, la verdad, lo escribía yo en mis redes este fin de semana, donde decía que ya no hay excusa, que seguir oxigenando a la renovación y decirse peronista, kirchnerista o nacional y popular es una contradicción en sí mismo. Y no se trata solo de no votar a estos negacionistas, se trata de dejar de oxigenar con presencia, militancia y cargos a esta unidad de negocio que gobierna Misiones desde hace 20 años. Micaela Gasset, libertaria, candidata a diputada nacional de la Renovación. Walter Rosner, ex La Libertad Avanza, candidato a diputado nacional de la Renovación. Graciela de Moura, ex Fuerza Liberal, candidata a diputada nacional de la Renovación. Y encabeza esta lista de libertarios Oscar Herrera Guad, que bueno, ya sabemos cómo funcionan los renovadores en el Congreso. Para muestra, bastan los 6 botones que tenemos, 2 en el Senado y 4 en diputados en este momento. Y atado a esto está todo ese discurso de odio, esa agresividad, esa violencia que escupe a cada vez que abre la boca el presidente Javier Milei, un hombre que está en un estado de colapso emocional, algo le pasa, pero que yo no tengo por qué como ciudadana soportar el nivel de destrato que está haciendo con el pueblo argentino en las medidas criminales que toma para cada organismo, cierres, despidos, desguaces, quita de presupuesto, sin importarle absolutamente nada. No hay dolor del otro que le conmueva a quien gobierna este país. Y que está destilando cada vez más violencia verbal cuando en sus discursos trata a los argentinos, a los dirigentes políticos, a los periodistas ahora, nos trata de no solamente de ensobrado, sino en esos términos tan vulgares y tan groseros como mandriles, etcétera, etcétera. A propósito de todo esto, la querida Noelia, que creo que nos está escuchando porque me mandó un saludo hace un rato, me dio la oportunidad sugiriéndome que la escuche a María O'Donnell, la colega de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Yo le contaba a Noelia que la conozco a María O'Donnell porque compartimos juntos en algún momento cuando yo todavía estaba en el Foro de Periodismo Argentino, del que me fui dando un portazo cuando se terminó de advertir que era un brazo de la Embajada de los Estados Unidos para formatear periodistas. María siguió y probablemente siga todavía dentro de FOPEA, pero de todos modos, y siempre se ha movido en esa ancha vereda del medio, ¿no? De todos modos, desde que asumió Javier Milei, hay que decir que está bien, está empezando a haber un abroquelamiento de periodistas de todo el abanico, por el nivel de destrato de este hombre al periodismo. Lo último, el último destrato feroz es el que se está ejerciendo sobre Julia Mengolini, también una colega, la responsable de Futurock, una radio con streaming que está al aire también con las mismas prácticas, con las mismas formas que lo hacemos nosotros, a través de colaboración de la orientada, etcétera. Bueno, la escuché a María O'Donnell por invitación de Noelia, y la verdad que con María sintetiza con mucha precisión lo que se siente y lo que está pasando en esta Argentina de Javier Milei, donde hay también, a pesar de ese abanico plural de periodistas que empiezan a coincidir y a tener la necesidad de tratar de encontrarse para formar un frente que intente poner un freno a la violencia del gobierno nacional, pese a que todavía se mantienen otros que yo no llamo periodistas, que son claramente operadores del poder real, ni siquiera de Javier Milei, sino de ese poder real que aplaude a Javier Milei cuando dice todas esas barbaridades, que es lo peor, que es peor de lo que dice Milei, es que lo estén aplaudiendo, y lo aplauden los referentes del poder real, económico, que judicial y mediático, que son los que lo tienen ahí para usarlo en este momento, seguramente descartarlo de la peor manera después, pero que aplauden esto porque en realidad no aplauden lo que dice, sino lo que está haciendo con este país, que es lo que quieren ellos. Javier Milei pone la firma y pone la cara y pone toda su grosería y su chabacanería y su... El poder real es el que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, María O'Donnell advertía cosas muy interesantes en esa editorial que ahora comparto con ustedes a modo de cierre de esta mañanita fría, y me voy despidiendo hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, cuando nos reencontremos para seguir repasando los títulos de nuestra región. Los dejo con María O'Donnell y su editorial sobre los insultos de Javier Milei.
Javier Milei tuvo dos presentaciones públicas a lo largo de los últimos días, una ayer en el plenario La Libertad Avanza en La Plata, que fue un poco el lanzamiento de la campaña de los libertarios en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para las elecciones del 7 de septiembre, que son las elecciones locales, después en octubre las elecciones en las que se votan diputados nacionales, mientras siguen negociando con el PRO. Bueno, Milei prometió una vez más pintar de violeta a todo el país, pero lo hizo. Esta vez se había hablado un día antes en el Yacht Club, y son dos discursos que son muy parecidos en términos de el tono, el nivel de agravio, el nivel de insultos que profirió Javier Milei. Hicimos un compilado que me gustaría escucharlo con ustedes.
Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público.
Orcos infumables, parásitos mentales,
malnacidos, lo único que les importa es el poder. Todos estos parásitos mentales del partido del Estado.
Dios, que si no ves el burro en nuco.
Es decir, estaban rompiendo el culo al sector privado de una manera homérica.
Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas,
soy cruel, cucas inmundo, soy cruel con ustedes, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien.
El enemigo ha sido identificado.
Pero estos fueron 24 horas, seleccionamos un poquito rata, inmundo, el enemigo ha sido identificado, con ellos soy cruel. O sea, la idea de que ese enemigo es una rata inmunda, un parásito mental, que a quien además la respuesta es bélica en este caso, ¿no? Poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, librar la última batalla e ir un discurso bélico. Esto mezcla dos cuestiones. Por un lado, la idea de atribuirle al adversario político ser un enfermo, un orco, con el componente adicional del discurso del gobierno, particularmente de Milei, sobre el cual ya hemos hablado, que es la cuestión de la sexualidad brutal en el discurso, así como los mandriles son aquellos que tienen la cola perforada rojiza, dado que es una penetración, se entiende que no voluntaria, porque bueno, en todo caso habrá situaciones en las que eso sea algo que alguien elija, pero en este caso no, por eso queda todo rojo, y lo vive además como una idea del triunfo. Hoy está llena las redes sociales de Milei hablando sobre mandriles. Bueno, a la de mandriles le suma ahora la del burro eunuco. La del burro eunuco, durante todo el discurso estuvo hablando acerca de que Kicillof es bajito, burlándose de la altura de Kicillof, tema por el cual el presidente aparentemente también le preocupa su propia altura, una tontería. A mí realmente me parece que burlarse del aspecto físico de alguien, pero en todo caso, él habla de Kicillof como un enano, además de decirle soviético, ocupante de Kremlin y demás, estalinista, etcétera, que tiene más que ver con asociarlo en todo caso a una izquierda extrema comunista. En el caso del burro, la imagen que utiliza sobre Kicillof es un burro eunuco, porque el burro, la idea es asociarlo a que es bruto, pero a la vez tiene un pene muy grande. Entonces, dado que dejarle un pene grande sería algo que, en la visión del presidente, es un atributo que Kicillof, dadas las características que tiene, si el pene grande es algo bueno, no se lo puede dar. Entonces le dice burro por bruto y eunuco porque es un burro pero que no tiene pene. Este es el nivel de conversación que tiene Javier Milei con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A mí me llamó tanto la atención, ayer me puse a escuchar los dos discursos enteros, mientras después veía lo que pasaba en los canales de televisión más afines, e incluso casi todos, pero sobre todo los más afines al gobierno, no decían una palabra, decían, Milei atacó a Kicillof, Milei se puso picante, arrancó la campaña en la provincia de Buenos Aires, pero ninguno decía parásitos mentales, burro, pelotudo, nada de eso, burro, eunuco. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahí, obviamente, digamos, me parece que los más afines eligen no mostrar esa cara de Milei o fingen que no la escuchan, ¿no? Hay algo de hacer de cuenta que eso no pasa. Y yo creo que es grave esa actitud porque pasa y porque es la palabra presidencial y porque no nos debemos acostumbrar. Hace un tiempo una gran ensayista y escritora que se llama Siri Husbett escribió un texto que creo que lo publicó el New York Times acuñando un término que se llama saint washing. ¿Se acuerdan que cuando era todas las cuestiones de si había algo muy machista se hablaba de pink washing, que era, o green washing con las cuestiones medioambientales, aquellas políticas que buscan contrarrestar si sos muy machirulo, haces alguna cosa para parecer que no lo sos, o si estás contaminando mucho el medio ambiente, haces una campaña para algo, bueno, como limpiarte de aquello de lo cual te acusan o de aquello que estás haciendo. Entonces, saint washing es como decir que aquellos, en este caso lo escribía Siri con relación a Trump, pero era la idea de vos no citás textualmente aquello que dice la persona para fingir que no lo dice y entonces parece una persona sana. Sane washing, ¿no? Hacer de cuenta que esa persona es sana. Que paradójicamente sería como fingir demencia y hacer de cuenta que eso no pasa. ¿Por qué? Porque eso va naturalizando, además, decía Siri Hurwitz, el discurso fascista. En el nazismo, en el origen del nazismo y todo también, es muy común la atribución del tipo de enfermedades y el tipo de discurso donde el otro se convierte un orco, es un monstruo, un parásito mental, alguien que tiene enfermedades. De hecho, Milei cita al segundo de Kaiser, se llama de apellido, un chileno que es el segundo de la Fundación Faro, debajo del AGE, que es el ideólogo principal de Milei, que fueron las manos que armaron el discurso de Davos. En su momento el discurso de Davos tuvo muchísima repercusión, básicamente porque decía, asimilaba, ¿no?, la idea de que los homosexuales eran enfermos y depravados. Otra de las cosas muy presentes en el discurso del presidente cuando habla de los depravados fiscales, que tiene que ver con la elección nuevamente de cuestiones sexuales. Pero bueno, decía que Kaiser era el que habló de que fue a televisión, lo dijo en La Nación Más, y dijo que los progresistas tienden a tener mayores enfermedades mentales, ¿no? Entonces hay una mezcla en este discurso que los medios, o muchos los medios, fingen que no existe, entonces hacemos de cuenta que no dice lo que en realidad dice, sumado con la idea de meter bala, que es un discurso muy presente también en Expert, pero la idea del enemigo ya fue identificado, que ese es el discurso de la dictadura. la idea de que había un enemigo, que entonces ya no había que librar una guerra con terceros países, sino que la guerra se libraba fronteras adentro contra un enemigo al que había que aplicarle las reglas de la guerra y no el código penal o el código civil o el código que fuese o el poder judicial, sino la guerra, ¿no? La guerra no convencional. Ese fue el inicio, la idea de abrir las puertas a un estado de excepcionalidad donde el otro, que es algo que es muy presente también en el discurso de Patricia Burris, la idea es, son todos terroristas y demás. La verdad es que lo que elige el presidente como tono y la respuesta de la mayoría de los medios es extremadamente preocupante, porque hacemos de cuenta que no pasa lo que pasa, y hacer de cuenta que no pasa lo que pasa lo convalida, lo naturaliza. Y en un sistema democrático, cuando uno se refiere así a los opositores, que hay que matarlos, sino hay que ganarles en elecciones. Antes era, nada, ganarles en las urnas. Ahora, todo lo que aparece en el discurso, y el presidente, lo peor es que cuanto mayores son... Si, es una reacción que él tiene, tanto cuando se siente más empoderado, o siente que las cosas le van bien, entonces empieza a decir que son todos unos mandriles, porque todos se equivocan y nadie la acierta y eres el único genio que nadie lo entiende. Hay una mezcla también de una cosa extremadamente vanidosa, ¿no? La idea de este fantástico grupo y son los más maravillosos ministros que el mundo ha tenido, y Toto Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, y este ya es, cuando no cumplió 2 años todavía, el mejor gobierno de la historia, que hizo muchos mejores... Entonces, la idea de que lo propio es maravilloso, como nunca existió, y lo otro, ni siquiera es una persona, es un monstruo, es un pelotudo, es un orco, es un bruto, es un enfermo mental. Realmente, como propuesta para ir a una elección, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero como discurso público, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por no hacer el same washing. Perdónenme si insisto con esto, los últimos 2 discursos del presidente realmente me parece que están escalando algo más. Habitualmente Milei habla de la motosierra, insulta y demás, pero a mí me parece, creo advertir realmente, que en el discurso público, particularmente en el discurso del presidente de la Nación, hay una escalada muy en línea con lo de Davos, que en su momento el discurso de Davos generó una reacción muy grande, pero son los mismos ideólogos, Laje, Kaiser, todo el sector, digamos, de la batalla cultural del gobierno, viene de la mano de este discurso, que es un discurso extremadamente grave, porque grave suena poco, pero quiero decir, es muy poco democrático, digamos. ¿Cómo hace uno para tratar de educar a sus hijos en que no hay que burlar al otro porque tiene algún tipo, porque es más bajito que el promedio, por lo que fuese? ¿Cómo tratás de hablar de las cuestiones de la sexualidad, el respeto, el no insulto y demás, si el presidente de la Nación, arriba de un atril, frente a gente que además lo aplaude, que esto es realmente importante también de señalar, muchos los empresarios y las audiencias, porque que los propios lo aplaudan, vaya y pase. Pero este same washing del cual les estoy hablando, la idea de fingir que eso que pasa no ocurre, no solamente ocurre con los medios de comunicación más afines al gobierno, y a mí misma me da pudor. Esta mañana trataba de entender con David la figura del burro eunuco, o cuando hablo de qué son los mandriles, pues sí, che, tengo que empezar a tratar de entender cuál es el agravio, cuál es el razonamiento que está detrás de esto y explicitarlo. Me imagino que ustedes están yendo al colegio, llevando a los chicos, tampoco me agrada a mí poner estos insultos. Entonces, muchas veces, no situar textualmente lo que pasa es una forma de cooperar para que esto siga pasando y siga escalando. Y me temo de verdad, pero de verdad, que es lo que estamos haciendo en este momento, un gigantesco same washing, fingiendo que eso no pasa, y al fingir que no pasa, yo creo que lo estamos consintiendo.